milagro de la ciencia ocurrió en Barranca Bermeja. Los médicos mantuvieron viva a esta mujer. En realidad ella fue declarada muerta. Le mantienen vivos, no a ella, no a su cuerpo, sino a algunos órganos para que pudiera dar a luz a su bebé. Y efectivamente se produjo esta gran paradoja de vida, y es que ella, técnicamente médica, clínicamente muerta, dio vida y nació su bebé, que se encuentra sana y salva. Javier Flores, en Bucaramanga.
Néstor, la historia comenzó hace poco más de un mes, cuando reportamos que una mujer de 23 años había resultado contagiada con influenza tipo H3N2 en el municipio de Socorro, aquí en Santander. Su salud se deterioró muy rápidamente y tuvo que ser trasladada aquí a Bucaramanga. La mujer tenía en ese momento 6 meses de embarazo y la enfermedad se complicó tanto que sufrió un derrame cerebral, quedó en estado de coma, pero el bebé que tenía en su vientre aún no tenía el tiempo para nacer. En la Fundación Cardiovascular, una de las mejores clínicas del país, ubicada aquí en Florida Blanca, hicieron de todo para salvarla, pero ella fue declarada con muerte cerebral. Los médicos mantuvieron funcionando algunos de los órganos de esta mujer a través de un pulmón artificial que le daba oxígeno a su cuerpo, y ayer ya el bebé tenía la evolución para sobrevivir. 27 semanas le hicieron cesárea, el niño nació, pero su mamá fue desconectada y finalmente pues murió. Esa es la historia, Néstor.
Javier, gracias. Y está con nosotros Leonardo Salazar. Él es el director del programa de corazón artificial de la Clínica Cardiovascular en Florida Blanca, Santander. Fue el encargado de ese procedimiento en el que milagrosamente esta mujer lograron salvar al hijo, a pesar de que ella no sobrevivió. Doctor Salazar, buenos días.
Buenos días, Vanessa. ¿Cómo estás?
Bien, doctor, ¿por qué era tan importante salvar, digamos, la vida del niño? ¿Ustedes en un momento tuvieron que tomar alguna determinación sobre a cuál de los dos salvar?
Pues en el momento en que la mamá fallece y hace muerte cerebral, ¿sí? Uh-huh. El bebé seguía, digamos, dentro de su vientre vivo, pero en una edad de embarazo en la cual es imposible sacarlo sin que fallezca, uh-huh. O sea, cuando todavía no es viable. Entonces, en ese momento, la prioridad, pues, es el bebé, ¿sí? Porque es el que está vivo.
Pero, ¿cuál
se habla con la familia?
Sí,
pero... Y se define que el embarazo es un embarazo deseado, que ellos estaban buscando ese embarazo uh-huh. hacía 2 años, que la mamá, cuando antes de que la intubaran, cuando se enfermó, escribió en un papel que, por favor, salvaran al bebé. Uh-huh. Y la familia, pues, estaba muy dolida con la muerte de la muchacha y muy esperanzada en que el bebé naciera.
Sí.
Entonces ahí se decide proseguir con el procedimiento que se llama soporte somático.
¿Cuánto tiempo duró este soporte somático desde el momento en que la madre pues entró en estado vegetativo y el nacimiento del bebé?
Pues nosotros empezamos el soporte somático. Nosotros realmente conectamos a la mamá a un pulmón artificial porque el pulmón de ella estaba muy dañado por la infección H2N3 el 26 de agosto, ¿sí? Y ella progresa su infección y su inflamación también con compromiso del cerebro, y eso progresa y produce una muerte cerebral el 27 de agosto. Y nosotros la desembarazamos ayer en la mañana.
Es decir, la mujer estuvo durante 4 semanas... pues prácticamente muerta, pero con su bebé vivo. ¿A ella lo que le causó este derrame cerebral fue una influenza H3N2?
Entonces, la influenza produce una neumonía en algunas personas muy severa. Y ese compromiso severo se llama síndrome de dificultad respiratoria agudo, que puede tener varias causas. Eso es una enfermedad que produce una mortalidad muy alta. Y cuando la gente fallece esta enfermedad, la segunda causa de muerte por esta causa es sangrado cerebral. Esta infección, digamos, inflama también otros órganos y el compromiso de la oxigenación y todo afecta al cerebro. Y entonces, cuando esas personas fallecen, con frecuencia una de las causas es esto, sangrado cerebral. Eso fue lo que ocurrió con ella.
¿A ella la alcanzaron a declarar clínicamente muerta?
Claro, ella se declaró clínicamente muerta en el momento en que confirmamos que tenía muerte cerebral. La muerte, digamos, tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista legal, es cuando el cerebro cesa todas sus funciones, ¿sí? El cerebro controla, digamos, la vida consciente, ¿sí? Cuando uno pierde la vida consciente, pues uno no está muerto, sino que uno puede estar en un estado de coma. Pero zonas profundas del cerebro controlan el funcionamiento de los órganos como el riñón, o con funciones del corazón, o funciones de la respiración. Eso es inconsciente, cuando se muere esa parte del cerebro, eso es lo que se denomina muerte cerebral. Y normalmente, después de que muere esa parte del cerebro, el descontrol de los órganos produce que pare la circulación horas o pocos días después de la muerte cerebral. Lo que nosotros hicimos fue evitar esa segunda parte, o sea, que los órganos se detuvieran su funcionamiento después de la muerte cerebral, reemplazando algunas funciones del cerebro. Y
o sea, doctor Salazar, a esta señora, la noticia es una mujer que había muerto, 4 semanas después tuvo a su hijo, a su hija.
Sí, eso sería más o menos.
Y ella, cuando, doctor Salazar, cuando ella deja constancia de que quiere que saquen, que logren rescatar la vida de su bebé, ¿cómo lo hace? ¿Mediante qué medio? ¿En qué condiciones estaba en ese momento?
Ahí se evalúa cuando ocurre esto, pues es una situación bioética muy compleja, ¿sí? Porque pues estamos ante una persona que ha fallecido y ahí la atención médica de esa persona pues ya no va a servirle a esa persona para nada porque ya falleció. Entonces ahí esa persona viene a ser como un medio para salvar la vida de su hijo. Y hay que tener muy claro si ese embarazo era deseado, bueno, en qué condiciones va a nacer el niño respecto a soporte familiar. Nosotros entrevistamos a la familia, hicimos una reunión con los médicos que la trataron inicialmente. Lo que nos comentaron los médicos es que ella había escrito eso cuando la iban a intubar, y lo que nos comentó la familia, su esposo y su mamá, era que ellos llevaban 2 años buscando un embarazo. Bueno, se revisó las historias clínicas de cuando ella consultó en su pueblo, había tenido un aborto antes espontáneo, y ella expresó que estaba buscando el embarazo, entonces tuvo como un seguimiento para eso, y con base en eso nosotros decidimos continuar el soporte a los órganos de ella, que se llama soporte somático, para que su útero y la placenta del bebé permitieran que el bebé creciera lo suficiente dentro del útero materno para que pudiera ser sacado y sobreviviera por fuera del útero.
Muy impresionante, una mujer muy joven, además de 23 años. Doctor Salazar, ¿y cómo es el núcleo familiar que le queda ahora al bebé? ¿Tiene hermanitos? ¿Cómo es esa familia?
El papá es también una persona muy joven, de menos de 25 años. Él trabaja allá en el Socorro. Tiene la mamá de la muchacha, tiene un hijo de 9 años. Ellos tienen también una familia extendida muy unida, tías, primos que han estado todos pendientes de ella, pero la familia más cercana es el esposo y la mamá.
Sí. Esta situación, porque la historia detrás es dramática, triste, ya habían tenido la posibilidad de llegar a tener un hijo y aquí se pierde la vida de la madre en medio de la situación, ustedes logran salvar al hijo. ¿Qué tan frecuente es? ¿Qué tan común es un hecho como estos?
Pues, nosotros revisamos en la literatura científica y hay 30 reportes en la literatura de mamás que hicieron muerte cerebral y que fueron sostenidas con soporte somático mientras sus bebés eran viables. Sí, hay 30 reportes en la literatura. Sin embargo, ninguna de estas personas estaba conectada a un pulmón artificial. Sí. También consultamos con expertos en el mundo que han tenido mujeres embarazadas con pulmón artificial y ellos no habían tenido esta situación. Sin embargo, ellos habían sido capaces de sostener a madres con pulmón artificial hasta que los bebés nacieran. Entonces, pues, digamos que lo que hicimos fue llenarnos de razones para ver si era posible hacerlo, y había realmente mucho interés en la familia por preservar la vida de este niño, que de alguna manera pues era el deseo de su madre también. Entonces hicimos todo lo que pudimos para lograrlo.
Doctor Salazar. Doctor Salazar, le pregunto aquí desde Bucaramanga, ¿se logró determinar finalmente cómo se contagió esta mujer de 23 años con H3N2? Porque cuando registramos la historia hubo controversia, hubo confusión aquí, se habló incluso de que era influenza tipo porcina, hubo toda una confusión. ¿Finalmente ustedes, los médicos, lograron determinar cómo se contagió esta mujer?
Entonces ahí, cuando una materna muere en Colombia, eso es una crisis de salud pública y se toma con mucha seriedad. Y se hizo una investigación muy profunda de parte de la EPS, que creo que es Medimás, y de la Secretaría de Salud para establecer qué pudo haber pasado y cómo se pudo haber evitado. ¿Sí? Se revisaron las historias clínicas de los otros sitios donde ella había consultado, su control prenatal y todo. La influenza H2N3 es un tipo de influenza que se llama estacional, ¿sí? Y que ocurre en como epidemias pequeñas, ¿sí? Dentro de las cuales algunas personas se enferman muy gravemente. Esa influenza ya está establecida, inclusive hace parte de la vacuna de influenza. Cuando uno se vacuna contra la influenza, lo protege contra la cepa H2N3. En Colombia es obligatorio para las maternas después de la semana 14 vacunarse, ¿sí? Contra la influenza. Esto se adquiere por personas que tienen la infección y uno está en contacto con estas personas. La mayoría de las veces solamente ocurre una gripa, pero en algunas personas puede producir neumonías así letales como esta. En el control prenatal a ella se le había indicado que debía vacunarse contra para influenza, ¿sí? Y ella había hablado con la familia que ella tenía que vacunarse, pero que ella no le había quedado claro cuál vacuna era. Hubo una confusión ahí y de pronto también una demora en el proceso de vacunarse, y si ella se hubiera vacunado, pues no hubiera tenido esa complicación.
Claro, una complicación.
Muchas mujeres en el embarazo no conocen esta información, no le ponemos suficiente atención a asegurarnos de que se vacunen después de la semana 14, pero en Colombia esa vacuna está cubierta por el sistema de salud y para todas las maternas, para las personas jóvenes menores de 16 años, para los hombres mayores, para las personas mayores de 65 años es obligatorio. Para el personal de salud también es muy recomendable.
Sí, me quedo pensando de todas maneras cómo hicieron ustedes para alimentar al bebé durante esas 4 semanas, porque si la mamá estaba en coma y no estaba comiendo, no le podía tampoco estar pasando a través del cordón umbilical ni proteínas, ni qué sé yo, ni vitaminas al bebé. ¿Cómo hicieron para alimentarlo?
Bueno, ahí primero hay que hacer una claridad sobre qué significa estar en coma, ¿sí? Y qué significa estar en muerte cerebral. Cuando una persona está en coma, no está muerta y puede durar muchos años. Inclusive hay reportes de personas que se recuperan del coma parcialmente en algún grado. Y eso es que la parte más externa del cerebro que controla la conciencia está dañada, ¿sí? Cuando una persona está muerta cerebral, no solamente la parte externa del cerebro está dañada, sino también las partes más profundas del cerebro. Y esto pues conduce al daño de los órganos muy rápidamente. El cerebro produce hormonas que controlan la función del riñón, de qué tanto se orina, de qué tanta sal se pierde, que controlan la función de otros órganos como la hormona tiroidea, el control de los corticoides. Bueno, hay un montón de sustancias que el cerebro controla, y lo que nosotros hicimos fue proveer esas hormonas de manera intravenosa o por el intestino, y medir que estuvieran dentro de límites normales. Lo otro que hicimos fue reemplazar el pulmón con un pulmón artificial, porque el pulmón de ella estaba completamente dañado, y manejar las crisis del sistema simpático.
¿Pero de qué? Entiendo lo del pulmón, pero ¿de qué se alimentaba el bebé?
Ah, bueno, la alimentación se da por una sonda en el intestino, y nosotros manteníamos la circulación, entonces el intestino de ella estaba recibiendo circulación y absorbiendo alimentos. Entonces esos alimentos pasaban a través de la placenta al bebé. Que hizo fue mantener la función de los órganos de digestivo, riñón, cardíaco y pulmón de la mamá, para que el ambiente dentro del útero fuera normal, lo más normal posible, para que el niño creciera.
La historia es de verdad muy impresionante. Me surgen un montón de preguntas legales. ¿Es legal, doctor Salazar, uno mantener a una persona muerta, viva, no sé cómo decirlo, para que pueda tener un bebé? ¿Y qué pasa con el niño o la niña que nace de una persona que está muerta? ¿Legalmente cómo se constituye eso?
Eso es un problema de ética médica complejo. Sí, nosotros hicimos varios comités de ética médica. Por ejemplo, en Texas ocurrió una situación similar. Una madre hizo muerte cerebral, sí, y en este caso la familia no quería que se prolongara esta situación, sino que querían que el embarazo terminara y enterrar a la señora. Y en Texas, que tiene una legislación muy conservadora respecto al aborto, el hospital no permitió que la familia lo desconectara hasta que no hubo una sentencia de la corte allá que finalmente le permitió a la familia que desconectaran a la señora. Sí, como les digo, hay algunos antecedentes en la literatura, y ahí lo primero que hay que considerar es primero la familia y la mamá querían al bebé, sí, y si están de acuerdo con que esto se continúe. A ella la autonomía de la mamá se pierde porque la mamá ha fallecido, ¿sí? Si ella dejó expresa a su familia que no quería ser sometida a cuidado intensivo y a soporte vital, ahí tocaría desconectarla. Y si sí, no hay
si ningún... la mamá no hubiera hecho eso que hizo, perdóname que le interrumpa, de dejar claro que si ella iba a morir, querían que rescataran la vida de su hijo, ¿habrían podido hacer todo eso?
Ahí, pues, con la familia, con, sí, en este caso, el esposo, sí, y la mamá, la familia directa, quienes responden por la autonomía del bebé también, sí, con ellos se habla y se define si están de acuerdo con conseguir esto, y sobre todo si quieren conservar al bebé, y porque de todas maneras es un bebé que va a estar huérfano, ¿no? Que nace huérfano. Entonces se hace todo con consentimiento y información de la familia.
¿El papá está bien?
El papá está bien, obviamente ellos están muy afectados, ¿sí? La mamá nunca, en su corazón nunca aceptó que su hija había muerto, y siempre tuvo esperanzas de que ocurriera un milagro y se despertara, digamos, una situación muy normal en medio de esa tragedia. El esposo estuvo más consciente desde el principio, y ellos de todas maneras todos los días estaban de alguna manera reemplazando el amor que la mamá normalmente da en un embarazo, con música, abrazando a la mamá, abrazando al bebé. El bebé pues se movía desde hace ya algunas semanas, y tratando de crear un ambiente de amor alrededor de esta situación tan trágica.
Sí, usted ¿sí? lo ha dicho, es un verdadero milagro. ¿Cómo se llama la bebé?
Es un niño, se llama Luis Alejandro.
Ah, Luis Alejandro. Pensé que era una niña que se llamaba Milagros, de casualidad.
No, es un...
Doctor Salazar, estoy muy impresionado con la historia. Felicitaciones, es un verdadero milagro científico desde Barranca Bermeja. Muchas gracias, doctor Salazar.
No, muchas gracias. Esperemos que todo continúe bien y que el niño salga adelante.
Sí, señor, Luis Alejandro, bueno, es el nombre del niño. 10:11 minutos en Blue Radio.